Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes, arrancamos ya la tercera temporada de Movilidad Renovable con nuevo horario. Chimo Ortega, muy buenas, nos ha cedido un huequecito para una vez al mes contar todas las novedades. ¿Qué tal?
No te he cedido, me he acoplado. Bueno. Todo sea claro.
Bueno, no, por lo menos no has dicho que te lo hemos robado.
No, yo estoy acoplado aquí.
Pues dentro de Movilidad sobre Ruedas estaremos también para contar todo lo que se mueve dentro de los combustibles renovables, que como saben reducen las emisiones y nos ayudan hacia ese objetivo, que no es otro que la descarbonización, la transición energética y la neutralidad tecnológica. Como siempre, no podía faltar Inés Cardenal, portavoz de la plataforma para los combustibles renovables. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas.
Pues encantada, echaba de menos venir al estudio de Capital Radio.
Aquí estamos, y además también es la directora de comunicación y asuntos legales de la Asociación de la Industria de Combustibles en España. Además, como te he presentado de la portavoz de la plataforma, cuéntanos, ¿qué hacéis?
Bueno, la plataforma, hemos hablado otras veces en las temporadas anteriores, la plataforma es una iniciativa que agrupa 30 asociaciones, nada más y nada menos, que representamos toda la cadena de valor de los combustibles renovables. Estamos los productores, hoy está aquí con nosotros APA, AIC como industria fabricante de combustible, pero también están operadores independientes como UPI, transporte por tierra, mar y aire, gestores de residuos, bueno, en fin, tenemos sector de automoción. Toda la cadena de valor, como decíamos, ¿por qué? Porque entendemos que no se están teniendo en cuenta los combustibles renovables en el proceso hacia la descarbonización con todo el potencial que tienen de reducción de emisiones, como hemos visto en otros programas. Uh-huh. Y por tanto, el objetivo de la plataforma es simplemente que en un entorno de neutralidad tecnológica se aproveche el potencial de todos estos combustibles renovables, porque creemos que de esta manera la transición será eficiente, accesible y competitiva.
Y esperemos que así sea. Como ha comentado Inés, nos acompaña.
¿Me dejas que meta una cuña?
Venga.
Ya que, o sea,
si no queda más remedio.
Ya que estoy acoplado, voy a meter una cuña. El próximo día 12 vamos a hacer una jornada, Capital Radio hace una jornada precisamente de Objetivo Cero Emisiones, Camino, Reto y Oportunidades. Y una compañera que tengo aquí al lado, que acaba de hablar porque hoy es copresentadora.
Encantada de estar ese día.
Va a participar en la jornada.
Explicando efectivamente en nombre de la plataforma qué hacemos y el potencial, sobre todo las ventajas que tiene apostar por los combustibles renovables.
Claro, y yo siempre digo que además cuando hablamos de combustibles siempre pensamos en turismos, pero no.
No.
Es que el mundo del transporte es muy grande, que es el del que nos ocupamos aquí, y muy diverso. Uh-huh. Y no todo va a valer para lo mismo. Ni antes valía todo para lo mismo, ni va a seguir valiendo todo para lo mismo.
Efectivamente.
Pues el día 12, vale, sí. El día 12 en la sede del ICEX.
Exacto, se y retransmitirá, cuento contigo también, te lo aviso.
Qué remedio. Se emitirá por YouTube también.
Exacto, estaremos en directo por streaming en YouTube, y luego el domingo desde las 8 de la mañana al mediodía.
En la radio.
Estaremos en la radio porque, claro, la jornada es larga.
Pues si quieren también asistir, ya los ha presentado Inés, también están invitados a que vayan al ICEX. Álvaro Millán, que es el presidente de APA Biocarburante. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes.
Y María Ortiz, secretaria general de UPI, la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético. ¿Qué tal? Muy buenas.
Por supuesto, estáis los dos invitados.
Muchas gracias, Chico.
Ya los había invitado yo,
Bueno, vale. Pero, a ver.
Bueno.
¿También?
Pues vamos a hablar de los combustibles renovables. María, ¿qué son?
Pues a modo de presentación, para hacerlo sencillo. Para hacerlo sencillo, se puede decir que son una opción energética para descarbonizar la movilidad y la economía en general. Entonces, bueno, más concretamente, son combustibles líquidos que no son de origen fósil, sino que, es decir, que no se obtienen del petróleo, sino de materias primas alternativas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, porque aquí no soy la experta, ¿no? Pues los hay de dos tipos. Exacto. Los biológicos, como por ejemplo el bioetanol, el biodiesel, el llamado HVO, que es un biodiesel coprocesado en refinería, ¿no? Que se fabrican con residuos orgánicos de todo tipo y también con cultivos siempre y cuando cumplan los criterios de sostenibilidad que marca la Unión Europea, ¿no? Exacto. En cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, protección de la biodiversidad y que no influyan, que no hagan subir los precios de los alimentos. Y luego están los no biológicos, como por ejemplo los llamados e-fuels o sintéticos que uh-huh. se fabrican pues con carbono capturado de procesos industriales o directamente de la atmósfera. Entonces, ¿por qué y de qué manera descarbonizan los combustibles renovables? Porque este es el mensaje que tenemos que dar.
Entender.
Eso es. Pues descarbonizan porque cuando se queman en su combustión, el CO2 que emiten es menor al que previamente se retira de la atmósfera para fabricarlos.
Es que hay casos que no solo son neutros, que es lo que se pretende, o sea, no es cero el balance total, sino que encima descarbonizan, es decir, tienen un balance positivo, retiran uh-huh. más carbono del que queman posteriormente, con lo cual...
Álvaro.
Sí. La explicación de María, la verdad es que ha sido fantástica.
Sí, sí.
Ha quedado bastante claro. Voy a intentar simplificarlo todavía un poco más. Por supuesto, lo mío es más sencillo de lo que ha dicho María, que es mucho más realista y muy interesante para los que están interesados en esa información, y todos deberíamos conocerlo, además. Pero sí que para que alguien nos esté escuchando que no entienda muy bien lo previo, no lo básico, lo más original es si en los combustibles ¿no? clásicos era el diésel y la gasolina.
Exacto.
Bueno, pues los biocarburantes, los carburantes ecológicos, están hechos, son de dos tipos también. Están unos hechos para el diésel, otros hechos para la gasolina. Son carburantes líquidos y como muy bien ha explicado María, la gran diferencia entre aquellos, ¿no? los clásicos y los ecológicos, los biocarburantes, es el poder de contaminante, que es mucho menor en los biocarburantes y en los ecocarburantes.
Yo, me vais a dejar que os haga una pregunta, porque es que quiero... es muy básica, ¿vale? Pero para que la gente lo entienda. ¿Por qué no medimos las cosas desde el principio hasta el final? Que nos pasa con los propios vehículos también, ¿eh? ¿Por qué no medimos desde el principio de la producción hasta el final de ese ciclo? Siempre nos quedamos con una parte y entonces tomamos mal las decisiones.
Pues eso es muy buena pregunta, Chimo. No. Yo creo que habría que hacérsela a la Comisión Europea en primera instancia y en segunda instancia pues a los gobiernos que forman el Consejo de la Unión Europea. Esa es la gran trampa que nos hemos hecho como continente, es medir solo las emisiones en tubo de escape y por tanto decir que determinados vehículos son cero emisiones. Yo creo que lo que tiene que tener claro el oyente es que el vehículo cero emisiones no existe, es imposible. Uh-huh. Todos emiten a lo largo, como decía Chimo, de toda la cadena de valor, el proceso de fabricación. Si imaginamos un vehículo eléctrico, pues sería desde la extracción del mineral con el que se fabrica la batería hasta el reciclaje de ese vehículo y, por uh-huh. supuesto, de esa batería. Lo mismo con un motor de combustión, ¿no? Tanto el carburante desde su fabricación. Por tanto, esa es la gran desventaja con la que parten los combustibles renovables, que Álvaro y María ya han dicho todas las ventajas que tienen. La gran desventaja es que no nos están tratando en igualdad de condiciones en la regulación. Y yo uh-huh. creo que se está dejando de lado, podemos entrar ahora con más detalle, todo ese potencial de reducción de emisiones de CO2. Lo primero que hay que recordar al oyente, ya lo hemos dicho en programas anteriores, es que ya el 11,5% de lo que repostamos es de origen renovable. Esto es muy importante. Uh-huh. Cuando vamos a cualquier gasolinera, esa gasolina y gasóleo de los que hablaba Álvaro, tiene una parte renovable. Pero ¿cuál es el objetivo? Es que cada litro de combustible sea neutro en emisiones de CO2, sustituyendo, como decíamos, el petróleo por materias primas alternativas. Y efectivamente, habría que medir todo para ver realmente cuál es la opción que más reduce en emisiones, que es el objetivo, uh-huh. Y por supuesto que es más eficiente desde el punto de vista del sector que lo necesita para descarbonizarse o del usuario.
Pues hablabas de la regulación, algo parece que se está moviendo en Bruselas, así que vamos a hacer un repaso de cómo está la actualidad parlamentaria.
Movilidad renovable con Miguel San Martín.
nos remontamos a febrero de este año. La Comisión Europea presentaba el Clean Industrial Deal, la hoja de ruta para descarbonizar la industria europea, y uno de sus grandes puntos es que los europeos tendremos o tengamos energía a precios asequibles, asegurando el principio de neutralidad tecnológica. Y precisamente sobre esta neutralidad tecnológica hablaban así en Bruselas.
El eje industrial de Europa, que son las empresas familiares, van a quedar cercenadas por la burocracia, la tecnología y el motor de combustión es lo que está aquí en juego. Lo que hay que hacer es revisar el Pacto Verde. Bruselas se tiene que adaptar a la realidad y sus cambios en vez de obligar a la realidad a adaptarse a Bruselas.
Es el traductor de Sander Schmidt, eurodiputado de los Populares, que reclama a Bruselas que se adapte a la realidad y respete el principio de neutralidad tecnológica. 5 de marzo del 25, plan de acción para la industria del automóvil. Sí, un plan que generaba críticas del propio Parlamento Europeo. Escuchamos a la eurodiputada del PNV, hoy Yane Aguirre-Goitia.
Queremos pedirles avanzar en positivo a partir de ahora y con esa evaluación que tienen que hacer, sin descartar ninguna opción que nos ayude a descarbonizarnos, insisto, ninguna, incluyendo también cualquier tipo de combustible sostenible y, por lo tanto, también apoyando a aquellas industrias y a consumidores y consumidoras que estén dispuestos a remar con nosotros.
Oyane Aguirre-Goitia, que estuvo aquí también en este programa, junto a Raúl de la Hoz, también eurodiputado del PP.
El plan, desde nuestro punto de vista, se queda corto. La neutralidad tecnológica no solamente es un eslogan, es una absoluta necesidad. No podemos encadenar nuestro futuro a una solución cuando la innovación, la tecnología, nos ofrece múltiples caminos para descarbonizar y además ganar en competitividad.
Y una diputada y además colaboradora de este programa, Chimo.
Y amiga.
Amiga de Chimo, Susana Solís.
¿Es realista electrificar el transporte pesado en este momento? No, no lo es. ¿Por qué no flexibilizamos ya sus objetivos? ¿Dónde queda la neutralidad tecnológica en todo este plan?
Que fue una de las invitadas en la presentación del Tour de Europa que organizaba la Plataforma para los Combustibles Renovables para demostrar que es una realidad. Los resultados los conoceremos en las próximas semanas. Aquí lo contaremos. Y un último apunte. En el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Comisión de Industria y Transición Ecológica de la COE, Teresa Rasero, en la Comisión de Industria.
Pedimos apoyo para los gases renovables, para el hidrógeno, para el biometano, también para los biocombustibles. Y también pedimos que estos procesos industriales, que no tienen otra alternativa para descarbonizarse, que tienen emisiones de proceso, como es el cemento, como es la química, se haga una hoja de ruta de la captura. Sin estas tecnologías, hablar de descarbonización serán solo palabras y no realidades.
Y un último sonido, el que nos deja el nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz. Acompañar la apertura tecnológica, por cierto, es un término que también se encuentra en el acuerdo de coalición. Esto se extiende hasta el tema de los motores de combustión. En Europa, el debate respecto a esto es completamente diferente al de hace un año. Queremos alcanzar ese objetivo, pero queremos hacerlo con otros medios y, sobre todo, queremos hacerlo con las personas, con los consumidores y también con las empresas. Así lo ha dicho en una comparecencia en una televisión. Dice que la revisión de las políticas climáticas seguirá el principio de neutralidad tecnológica. Todo ello ahora en el debate.
Movilidad renovable con Miguel San Martín.
Bueno, pues ahora entramos ya a debatir sobre todo esto. Y Inés, como dice Merz, ¿se está moviendo algo en Europa ya?
Pues a ver, ya llevamos meses, es verdad, lo has dicho, Raúl de la ODI, Susana Solís y Oyane han estado en este programa. Hemos tenido también la suerte de contar con Susana Solís en la presentación en Madrid del Tour de Europa. Yo creo que el debate en Europa ha cambiado desde hace unos meses, pero hay que dar pasos. O sea, no podemos seguir diciendo que hay que dar pasos sin darlos. Yo creo que Europa tiene que abrir mucho más las opciones con las que podemos cumplir los objetivos, y claramente los combustibles renovables se están minusvalorando. Lo hemos hablado muchas veces. Europa ha apostado por la electrificación como vía prioritaria para descarbonizar. La plataforma no está en contra de ninguna forma de descarbonización, no es una guerra entre tecnologías, estaremos en esa electrificación, muchas de las asociaciones que estamos en la plataforma, pero no desdeñemos ninguna de ellas, que además hoy por hoy es que sigue siendo muy eficiente. Hablábamos antes de que el 11,5% es renovable, pero ya hay más de 1,000 estaciones de servicio que venden combustibles 100% renovables. ¿Con qué ventaja principal? Que son absolutamente compatibles con el parque actual. O sea, el usuario, nuestros oyentes que están ahora mismo a lo mejor conduciendo, para ellos no cambia nada. Simplemente eligen un surtidor distinto. Donde antes repostaban carburantes convencionales, ahora repostan renovables. Por supuesto, compatible con la infraestructura existente, que no es cosa menor, porque está ya ahí. Por tanto, hay que dar pasos decididos. Está cambiando el debate, sí, nos encanta escuchar estos discursos, pero ahora tienen oportunidades de revisar los reglamentos de emisiones de vehículos ligeros y pesados, y ahí es donde tienen que demostrar que efectivamente están a favor del combustible renovable como una vía de descarbonización.
Es que si hay que descarbonizar, yo estoy a favor del eléctrico totalmente, para el uso que debe tener el coche eléctrico. Quiero decir, igual que decía antes, elegíamos entre diésel y gasolina, pues ahora en función de nuestras necesidades elegiremos una cosa u otra, un modo de propulsión a otro. Pero es que el gran problema es que tenemos un parque de 14,5 años de media.
Sí.
Vendemos un parque de unos 33 millones de coches, vendemos nuevos, en el mejor de los casos, 1 millón ahora. Vamos a ponernos en lo más maravilloso del mundo en un mercado ideal los próximos años, 1.200.000, 1.300.000. Tenemos que esperar 25 años para renovar el parque si todo sale bien, que no son las cuentas exactas, es un poco la cuenta de la lechera. O buscamos algo para que eso contamine menos, o no vamos a descarbonizar nunca.
Y no son solo eso, sino el transporte pesado, los aviones, barcos,
eso,
etcétera.
Me refiero
etcétera.
Solo a turismos, que es lo más fácil electrificable, por lo que tú decías.
Pero
es que, claro, vete a los otros modos de transporte.
Sí, y sobre todo por una razón fundamental. ¿Por qué imponer tecnologías?
Exacto.
Cuando aquí el objetivo es la neutralidad de emisiones, y recordemos que lo hemos dicho muchas veces en el programa, un motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico. Entonces utilicemos todas, porque a veces desde la regulación es muy fácil imponer soluciones, pero es que no es lo mismo vivir en el centro de Madrid o de Barcelona que repartir pan en la provincia de Soria. Entonces cada sector, cada ciudadano tiene unas necesidades, y nosotros queremos satisfacer todas, con el objetivo de la neutralidad de emisiones en 2050.
Álvaro María, pues también hace falta a lo mejor más conocimiento por parte de la gente, del potencial que suponen o cómo contribuyen a esa descarbonización los combustibles renovables. Porque hablábamos eso, me acordaba también de un ejemplo que nos pusieron, hablaba Inés de los coches eléctricos, un coche eléctrico en Polonia se carga con electricidad de carbón. Con lo cual, al final no consigues ese objetivo de descarbonizar, porque la energía no es renovable, viene de fuentes
claro.
Como están. Pero falta a lo mejor más conocimiento, el potencial que tienen de reducción de emisiones.
Hay que hace falta conocimiento, Miguel, pero lo que hace falta también es no tratar a la gente como idiota, no, como que no saben nada. Hay que explicar las cosas de una forma sencilla y para que ellos lo entiendan, porque tampoco es aquí hay que ser un industrial que se conozca toda la tecnología de los combustibles para entender que los combustibles ecológicos, los biocombustibles, reducen las emisiones y si se utilizan, se van a reducir. Pues te doy algunos datos, ¿no? Solamente, por ejemplo, los usos de biocombustibles de primera generación, los que se han estado usando hasta hace unos años, pues ya reducían el 60% de las emisiones. Pero es que luego, posteriormente, vinieron los de segunda generación, que son los que se utilizan los residuos, ¿no? Pues el aceite usado de para cocinar y otros residuos. Bueno, pues esos ya reducen un 86 a un 88% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos datos van a ir a mejor, ¿no? O sea, cada vez se va a ir reduciendo más. Y además, de hecho, ya, como bien ha explicado Inés, ya hay combustibles, biocombustibles o combustibles ecológicos que son ecológicamente neutros. Por lo tanto, esa reducción es cada vez mayor, y si el, como también se ha hablado aquí, cada vez se es más exigente con el uso de los biocarburantes, se van a conseguir mayores porcentajes de reducción.
Uh-huh. María.
Pues yo he leído hace poco que las emisiones medias de CO2 por kilómetro son de 77 gramos.
Exacto.
De CO2 por kilómetro. ¿Eso cómo se ha conseguido? ¿Por el coche eléctrico? No. Se ha conseguido pues con la renovación del parque automovilístico, a pesar de que va lenta, por la eficiencia de los motores de combustión y por los combustibles renovables.
Luego, entonces, permitirme en ese sentido que meta otra cuña, ¿vale? Pues ya sabéis que llevo movilidad. Es que Europa es líder en la producción de motores de combustión.
Por supuesto.
Tanto de un tipo de combustión como de la otra. No perdamos esa oportunidad industrial en Europa, que ha marcado la diferencia y hemos sido pioneros durante mucho tiempo. O sea, y si somos capaces de llegar a esa neutralidad cero, pues ¿por qué no?
Es que esa es la paradoja, es lo que decía antes. Estamos prohibiendo de facto la máquina, y la máquina es
no tiene
muy
la culpa
eficiente.
De nada.
Y ya tenemos la solución, ya tenemos unos combustibles 100% renovables, neutros en emisiones de CO2, que como decía Álvaro, estamos fabricando con productos que antes se tiraban por el fregadero, como el aceite de cocina usado, que también en la industria alimentaria ofrecen una oportunidad para utilizar subproductos, que es que no estás compitiendo para nada con la alimentación, son subproductos que de otra manera tampoco se aprovecharían para producir bioetanol.
Eliminamos otro problema, que son los residuos.
Exacto,
cuidado,
exacto.
Que en este país tenemos mucho problema de eso.
Contribuimos a la economía circular y el gran objetivo que tiene en este momento Europa, que es aumentar su independencia energética y su autonomía estratégica. Utilizando residuos, reducimos importaciones somos más independientes desde un punto de vista energético. No hay ninguna razón tecnológica para prohibir el motor de combustión.
Y además, si se me permite, para no ser tan generales a lo mejor y dar algún dato,
por favor.
En el 2023, que son los últimos datos oficiales, porque bueno, con los datos en España no vamos ganando la Olimpiada.
Déjalo ahí, no entre.
Pues en el 2023, en los datos oficiales, se redujeron 6,5 millones de toneladas de CO2 emitidos a la atmósfera. Bueno, eso es equivalente a 2 millones de vehículos en marcha de ahora mismo, que los que están circulando por España. Pon 2 millones de coches uno detrás del otro, ¿no? Pues eso es lo que se redujo durante todo el año 2023. Solamente con los biocarburantes y solamente con el porcentaje que nos dejan usar.
Exacto.
Que si se utilizara más, se utilizara más.
Sería, sería mayor, claro.
No, y es que esto enlaza con otro dato que hemos dado, ¿verdad, Miguel? Ya, yo creo que ya sueñas con él. Según el informe de NTT sí. Data que elaboró para la plataforma, por cada 1% adicional de combustibles renovables que incorporemos a los que repostamos.
Sí, a ese 11,5%.
Por cada 1% adicional que incorporemos, se pueden reducir 800.000 toneladas de CO2. Es decir, estamos ante un potencial de reducción enorme y lo estamos desdeñando. Y como decía Chimo, con un parque automovilístico que lo único que hace es crecer en su antigüedad.
Y he puesto ejemplo de turismos, pero si hablamos de vehículos industriales,
de camiones todavía más. Por tanto, es más emisor, por supuesto, por no hablar de seguridad vial, pero es más emisor. Estamos desaprovechando este potencial.
¿Y por qué, María Álvaro, creéis que se está desaprovechando? ¿Qué falta para que...
María, vamos a cerrar en positivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta?
Bueno, hace falta, como decía Inés, pues dar pasos concretos en la Unión Europea. Bueno, lo primero de todo sería, yo creo, incorporar los combustibles renovables al discurso oficial.
Exacto.
Y hacerlo menos técnico, perdón, más técnico y menos demagógico. E incorporarlo también al PNIEC, al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿No? Eso en primer lugar, o sea, que haya reconocimiento político. Y luego dar pasos concretos, o sea, medidas pues que den sus frutos. Lo primero, pues tener en cuenta los ciclos de vida, lo que decía Inés, ¿no? Los ciclos de vida que pueden ser varios, que conducen a un determinado uso energético, porque es que si no vamos a estar trabajando a ciegas. No vamos a saber si estamos descarbonizando o no estamos haciendo nada o estamos carbonizando, hasta que es la ceguera total. Y luego otros pasos concretos pues sería el tema de la fiscalidad, que también lo hemos mencionado. Luego cuanto antes sería permitir que los que a partir del año 2035... esa prohibición de facto, o sea, los se puedan seguir matriculando coches de combustión que funcionen con combustibles renovables, uh-huh. e incluso, ¿por qué no?, plantearse pues un margen de emisiones directas, uh-huh. ¿no?, o retrasar, digamos, la eliminación total de las emisiones directas. Si se dieran esos cuatro o cinco pasos, pues
sí. Teníamos mucho camino recorrido.
No, por simplemente por ampliar un poco el tema de la fiscalía que ha dicho María, que yo creo que este es fundamental. Para que lo entiendan nuestros oyentes, en este momento decíamos que se comercializan combustibles 100% renovables. Bueno, pues estos combustibles pagan exactamente el mismo impuesto que si fuesen 100% fósiles. Es decir, no hay ningún sentido. No le estamos dando al consumidor ningún incentivo para apostar por una alternativa que es más sostenible, y esto es fundamental, y esto tendría que reconocerse.
Si se hiciera una discriminación positiva, sí, el consumidor iría a repostar y iría a repuesto este, porque además es más barato, no solo es más limpio, sino es más barato. Es que,
30 segundos, Álvaro.
¿Cuál es la razón del impuesto especial de hidrocarburos? El contaminar, ¿no? Si estás mezclando biocarburante en el carburante fósil, estás contaminando menos, por lo tanto, tendrías que pagar menos.
Exacto.
Tendríamos que pagar todos menos.
Es la lógica.
Pero bueno, muchas veces la lógica no es la que se impone, aunque aquí, como digo, cada semana iremos poniendo, cada mes iremos poniendo nuestro granito de arena para que se vaya conociendo la realidad y cómo los combustibles renovables nos ayudan a descarbonizar, con ayuda de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Su portavoz, Inés Cardenal, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
El día 12 te espero.
Sí. María Ortiz, secretaria general de UPI, gracias.
Gracias a vosotros.
Y Álvaro Millán, presidente de APA Biocarburantes, también muchísimas gracias por acercarte a los estudios
muchísimas
de Capital Radio.
Muchísimas gracias por la labor que hacéis.
Bueno, Chimo, ya no te acostumbres.
Programa,
no te acostumbres.
No, despídelo.
Volveremos es que viene con el programa de los combustibles renovables.
BBVA Autorrenting le ha ofrecido este programa. No es solo un coche, es BBVA Autorrenting.